Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde la hora de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Ya saben que hoy apagamos a las 8 y media, que hay tiempo de juego con la Eurocopa y están los compañeros de deportes COPE preparados para contarles los cuartos de final, como van a hacer durante todo el fin de semana, los cuartos de final apasionantes de la Eurocopa. Antes contamos lo último, por ejemplo, la última hora que está llegando desde Bangladesh, un atentado terrorista. Un grupo de hombres armados mantienen hasta ahora a varios rehenes retenidos en el interior de un restaurante situado en la zona diplomática de Dhaka, la capital de Bangladesh. Las informaciones, que son confusas, hablan de al menos 5 heridos de momento y de varios rehenes que estarían en manos de estos individuos, de los asaltantes. Algunas fuentes apuntan a que se trataría de un restaurante español, aunque es un extremo que tampoco está confirmado de manera oficial. Según un testigo, varios hombres armados con bombas, pistolas y espadas entraron en el local a la hora de la cena e hicieron explotar varias bombas caseras. Allí aproximadamente son ahora las 11 de la noche. Bangladesh ha sido objeto en los últimos meses de numerosos ataques terroristas violentos que han tenido como objeto a minorías religiosas o a blogueros. La Embajada de España en Bangladesh ha pedido a la colonia española en el país que evite acercarse a la zona diplomática de la capital. Estaremos atentos a las noticias que nos lleguen, a las informaciones que todavía son confusas, que hablan de al menos 5 heridos y de varios rehenes en el asalto a un restaurante que podría ser un restaurante español. Por supuesto, cualquier novedad la contamos a la luz de la linterna en la cadena COPE. En esta primera tarde de julio, con atascos y calor, pues todos hemos sentido un poco de alivio al saber que una de las mentes más singulares y universales de la llamada nueva política ha llegado a la conclusión de que España no es Venezuela y que aquí no hay pucherazos. Es muy posible que cualquier mente más o menos organizada hubiera llegado a esa conclusión, pero en el caso de nuestro locuaz líder emergente, Pablo Iglesias, es noticia porque sus redes en la red se han pasado la semana esparciendo el estiércol de la sospecha sobre la limpieza de las elecciones generales del pasado domingo 26, porque a ellos les faltan 1 millón de votos, según las encuestas. Como no se han cumplido los sondeos, resulta que algo ha pasado, porque a Podemos le faltan votos. El problema que tiene la sondeocracia en la que estamos metidos desde hace meses es que genera un estado de opinión que se transforma en presión. Luego llega la realidad del escrutinio y pincha el globo. Entonces es cuando empiezan a actuar los repartidores de estiércol, soltando su perfume en la opinión de las redes sociales que tanto mueven, pero que no son votos sino rotos lo que hacen. Le ha faltado muy poco a Pablo Iglesias para llegar a afirmar que no va a impugnar los resultados porque no coincide con las encuestas, pero algún día llegará que alguien impugnará un resultado electoral porque no es lo que dicen las encuestas. Iglesias, en su programa For Apache, ha despejado la duda y alivia. Si tiene un programa que financia una empresa cuya matriz está en Irán, una dictadura, una teocracia, donde ni siquiera hay sondeos para montar una campaña de agitación.
¿Qué nos pasó el 26J? Si excluimos la hipótesis del fraude, impensable en un país como España, aparecen diferentes causas posibles. Entre ellas, muchos han querido destacar bien el bajo perfil de nuestra campaña, bien el acuerdo de confluencia con Izquierda Unida. Mi opinión es que ninguno de estos dos factores ha sido determinante.
¿Por qué hay que decir que hay que excluir la hipótesis del fraude? ¿Quién estaba pensando en eso? Pues hecha la salvedad, vayamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué no nos votan si lo hacemos tan bien, hombre? Si somos tan buena gente, ¿por qué no nos votan y ganamos las elecciones? Pues aquí nuestro locuaz líder le da vueltas y vueltas y no hay razones, solo locuacidad.
Esos votantes han sido la clave para entender lo que nos pasó en las últimas elecciones. Tienen simpatía por nosotros, agradecen el meneo que le hemos dado a la política española, pero ante la evidencia de que podíamos gobernar, deciden finalmente no votarnos. Si el acuerdo con Izquierda Unida nos hizo daño, fue porque nos relanzó inmediatamente como fuerza hegemónica. La clave, a mi entender, fue el miedo a lo nuevo. Si el Brexit influyó en algo, fue precisamente en la dirección de confirmar esos temores al cambio.
Y encadena una frase con otra como si estuviera en un rap. Nos quieren, pero no nos votan, porque nos tienen miedo. Pues entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que están a favor o en contra? Porque si les quieren y no les votan, será que no están a favor. Pero no nos votan, aunque nos quieren, porque nos tienen miedo. Si el PSOE se rehace y consigue recuperar el voto perdido con un mensaje de moderación y estabilidad socialdemócrata europea desde el centro izquierda, Iglesias se va a quedar en el fuerte haciendo el indio, el solo, soltando su soflama para los irreductibles. Bueno, alguno irá a escucharle. Pero el PSOE que ha dejado Zapatero, que es el que ahora gobierna en el Partido Socialista, sigue en posición de bloqueo por mucha pataleta que tengan los dirigentes regionales como Vara Díaz y compañía. Habrá que ver qué PSOE sale del 9 de julio del Comité Federal, donde se reúne el órgano de dirección máximo del partido. La democracia interna del partido está ahí representada. Porque siguen los que mandan en el no al PP. Y si siguen así, pues oiga, a lo mejor hay elecciones otra vez. Porque lo demás es meterse en decisiones importantes. A lo mejor prefieren meterse en el agujero de la desaparición para siempre. El PSOE tiene la oportunidad de dejar pasar al PP y recuperar terreno en la oposición y liderar la oposición. Dura, muy dura, sí. La oposición. Y hacerla. Pero si siguen pensando en jugar a Podemos, acabarán con menos que el de fuera Apache. Van a tener menos que el de fuera Apache. Las negociaciones para la formación de gobierno han comenzado y están pasando más cosas de las que vamos a saber en cada momento. No se van a radiar las negociaciones, pero están pasando muchas cosas, ¿eh? Ahora les recomiendo que escuchen a Jauri y Quevedo en el Confidencial, porque están cazando noticias, muchas. No se van a radiar las conversaciones, tal y como dijo Rajoy, y hoy he confirmado la vicepresidenta del gobierno en funciones, después del Consejo de Ministros en funciones, porque sigue en funciones el gobierno desde noviembre. Desde noviembre sigue en funciones. Soraya Sáenz Santamaría.
Yo entiendo perfectamente su trabajo, pero ustedes entenderán también que por la importancia del que está llevando a cabo el presidente del gobierno, hagamos algunas cosas de la manera que puedan ir las conversaciones en mejor puerto. Que la intención del presidente del gobierno es llevar esta cuestión muy de su mano y además con el rigor, la seriedad y en su caso la discreción que culminar bien estas tareas obliga a todos.
Y quieren culminar este mes, antes de que acabe este mes, para Santiago. Apunten eso. Rajoy ha avanzado en la negociación con Coalición Canaria, que gobierna el archipiélago en esa comunidad autónoma, y el acuerdo fundamentalmente va a ser presupuestario. El gobierno regional canario pide un incremento de financiación de 400 millones de euros. Están con eso. Luego está Ciudadanos, que no acaba de hacer la digestión del resultado, pero que está ante la gran oportunidad de hacer lo que dicen y repiten una y otra vez, que es regenerar España, y podrán influir, decidir, regenerar, pero si se quitan el prejuicio del veto, si no, pues lo mismo, le va a pasar como al de fuera Apache. Entre Coalición Canaria y Ciudadanos se encuentra el PNV, que por supuesto dice que no, pero con la boca pequeña. Porque en las elecciones vascas de octubre tiene un problema: el crecimiento de Podemos en el País Vasco. Los votos del PP en el Parlamento Vasco, también los del PSOE, no serán irrelevantes para que el PNV mantenga el poder. Y ojo con esto. En el supuesto de los 175 a favor, citados el PP, Coalición Canaria, Ciudadanos y el PNV, falta un voto. Y en el supuesto de los 170 a favor, el PP, Coalición Canaria y Ciudadanos, y la abstención de los 5 del PNV, faltan 6 abstenciones. En el primer caso faltaría una abstención, y en el segundo faltaría 6 abstenciones. Y tiene que ser del PSOE, porque ya no hay más gente a la que le pedirle la abstención, pero absolutamente nadie más. Y nos preguntamos todos, ¿por qué todos dicen que no puede haber terceras elecciones? Pues porque todos piensan que puede haberlas. Por cierto, última hora en lo que les contaba hace unos minutos, respecto al asalto de un restaurante, de un local, en el barrio diplomático de la capital de Bangladesh, de esa capital llamada Dhaka. Se confirma la muerte de un policía en ese local que ha sido asaltado por un grupo terrorista en la capital de Bangladesh. Este local es panadería durante el día y restaurante español por la noche. Las fuerzas de seguridad de Bangladesh se preparan para liberar a un número indeterminado de rehenes y los terroristas han entrado en el local al grito de Alá es grande. Es decir, que es un grupo de terroristas yihadistas que han asaltado ese local. Como les digo, hay un policía muerto, hay 5 heridos, hay un número indeterminado de rehenes y la situación es de máxima tensión en la capital de Bangladesh, Dhaka, en el barrio diplomático. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
La mayoría de los vascos quiere un gobierno PSOE-Podemos.
Aunque solo un 2% ve factible esa opción, según un sondeo postelectoral del gobierno de Vitoria. De cara a las autonómicas de otoño, 6 de cada 10 encuestados cree que ganará el PNV.
Austria repetirá las elecciones presidenciales.
El Constitucional ha anulado la segunda vuelta por irregularidades en el recuento del voto por correo. Fue impugnado por el partido ultranacionalista, que quedó a unos 30.000 votos de los ecologistas.
Israel decreta el bloqueo de todo el distrito de Hebrón.
En respuesta a los últimos ataques palestinos, el cierre de las carreteras carreteras de esta zona de Cisjordania afectará a unas 700.000 personas. El ejército israelí ha desplegado dos compañías de infantería.
Identificados dos de los terroristas suicidas del aeropuerto de Estambul.
Ambos tenían pasaporte ruso. Otras 11 personas han sido detenidas en las últimas horas tras el atentado del pasado martes en el que murieron 44 personas y más de 230 resultaron heridas.
Apuñalado el responsable de un comedor de caridad en París.
Al grito de Alá es grande fue atacado por dos personas que portaban un cuchillo y un hacha. La víctima, que ya había recibido amenazas de muerte, está hospitalizado y su estado es estable.
Detenidos tres pakistaníes por enaltecer el terrorismo yihadista.
Han sido arrestados en Lérida. Difundían contenidos de varios grupos terroristas a través de sus perfiles en Internet. Se les ha incautado abundante propaganda del Daesh. Tenían entre 25 y 31 años.
Primer contagio del Zika por vía sexual en España.
Se trata de una mujer madrileña que ha sido contagiada por su pareja, un hombre que estuvo en abril y mayo en un país latinoamericano. Ninguno de los dos ha tenido que ser hospitalizado.
El incendio de Liétor en Albacete ha quemado ya más de 700 hectáreas.
El fuego que comenzó ayer a causa de un rayo ya está perimetrado. 200 personas y más de 40 medios aéreos y terrestres siguen trabajando las tareas de extinción. Se mantiene el nivel 1 de alerta.
Las ventas de coches registran el mejor semestre en 8 años.
Hasta junio se han matriculado más de 620.000. Es un 12% más en comparación con el año anterior. Al último plan PIBE, que acabará el 31 de julio, solo le quedan ya 25 millones de euros.
Primer día de rebajas de verano.
Con descuentos que llegan hasta el 70%, el comercio textil prevé facturar casi 3.000 millones de euros, un 6% más que en 2015. Generarán más de 130.000 empleos solo en el sector de la gran distribución.
Solo uno de cada cinco jóvenes logra emanciparse en España.
La edad media para irse de casa está en los 29 años. Son datos del Consejo de la Juventud que revelan también que el 84% de los emancipados tiene que compartir piso con dos o más personas.
Último adiós al guitarrista Juan Habichuela.
Esta tarde ha sido enterrado en Granada. Falleció ayer en Madrid a los 83 años. Era el padre de dos de los miembros del grupo Ketama y perteneció a una de las sagas más importantes del flamenco.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios, opiniones. No, hoy no, hoy apagamos a las 8 y media, pero conviene recordar los canales de participación, Ángel Rubio.
Sí, esos están abiertos las 24 horas, por ejemplo, en nuestra página en Facebook, donde somos La Linterna Cope, o nuestra cuenta de Twitter, que es @linternacope. Además, tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si les gustaría tener un gobierno del PP con un vicepresidente socialista, y ahora mismo casi el 64% de los oyentes que vota dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
A través de los canales de La Linterna, que están diciendo los oyentes, Sofía Negrín.
Hablan sobre este asunto, sobre un posible gobierno del PP con un vicepresidente socialista. Dice Binget, si no queda más remedio, mejor eso que otras opciones. Marcos piensa que no sería mala idea, que sería lo más justo. Y Carol comenta, quiero que gobierne el partido más votado, pero esto es lo que hay. Adelante.
Y el tiempo con Belmonte.
El primer fin de semana de julio se presenta con avisos por altas temperaturas. Mañana sábado se activará la alerta amarilla en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y norte de Andalucía. Y será el domingo cuando esos avisos podrán ser de color naranja en Extremadura, donde podrán llegar a los 38 grados. En general, los cielos estarán despejados en todo el país, salvo en la cornisa cantábrica y norte de Cataluña, donde podrá haber tormentas intensas durante la jornada del sábado. Mientras que el domingo las tormentas se desplazarán hacia Extremadura. El viento, además, soplará con fuerza en Gerona y en las Islas Canarias.
En la Dirección General de Tráfico en este 1 de julio está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora les vamos a pedir que circulen con cuidado. Hay tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en la provincia de Barcelona. Tráfico lento, como decimos, en la B20, 8 kilómetros hacia el Nudo Trinidad, y en la AP7, 6 en Sardañola del Vallés hacia Girona. Complicado el tráfico en Cantabria. En la A8 hay dos tramos hacia Santander, primero en Ontón y luego también en el entorno de Ambrosero. Tráfico muy lento en sentido Santander, y en la A67-2 en Torrelavega, también hacia Santander. Tráfico lento en Madrid, en la salida por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la carretera de Toledo desde Parla hasta llegar a Torrejón de la Calzada, en la carretera de Extremadura en Móstoles, y en la A4 el tráfico es lento en Toledo cerca de Seseña, unos 4 kilómetros en sentido Aranjuez. Cuidado en Valencia, en la A3 en Ribarroja de Turia y unos 3 kilómetros de entrada. Es todo.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad a luz de La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo. Uy, qué ronco me ha salido esto. Juan Pablo Colmenarejo.
Vamos a repetir. Borra esto, bórralo. Sube. A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, hola, Juan Pablo.
Ahora bien, ahora estupendo, ha quedado bien, ha borrado. Esto no aparecerá nunca más.
Esto ya no aparece.
Se ha borrado, está borrado.
Vaya voz que me ha salido.
Bueno, pareces Lee Marvin en La Leyenda de la Ciudad
Silenciosa. Estos son los aires acondicionados, ¿eh?
Ay, Jauregui.
Cantando aquella canción inolvidable.
Sí,
I was born under a wonder star.
Correcto. Quevedo, tú sabes lo que no va a hacer Rajoy.
Sí, porque lo que va a hacer es más difícil. Pues, otra cosa es porque es verdad, como ha dicho hoy la vicepresidenta, que van a llevar esto con mucha discreción y que, por ejemplo, lo que va a ser el contenido concreto de las conversaciones, las propuestas que se van a poner sobre la mesa, por lo menos al principio va a ser difícil que sepamos algo. A partir de que empiecen las reuniones, pues siempre habrá alguien que acabe contando algo, pero antes va a ser complicado. Pero hay una cosa que sí tengo muy clara, ya me la han dejado muy clara hoy. En ningún caso, me han dicho, y bajo ninguna circunstancia, Mariano Rajoy le va a ofrecer a Pedro Sánchez la vicepresidencia del gobierno. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Eso no está contemplado ahora mismo en ningún caso.
Es una pérdida de tiempo.
Es absurdo. Es decir, es que lo que me han dicho es que lo que sí que tiene muy claro el Partido Popular, porque además ha habido ya contactos y eso es algo que lo tienen claro, no directamente por Pedro Sánchez, pero sí por otros, gente que incluso es favorable a llegar a algún tipo de acuerdo con el PP, es que no va a haber un gobierno de coalición. Eso no se va a producir.
Con
el PSOE, efectivamente. No se va a producir un gobierno de coalición PP-PSOE. No lo va a haber. Y eso el PP lo tiene ya muy claro. Entonces, otra cosa es que luego, obviamente en sus discursos, pues digan que eso sería lo mejor, lo que se hace en Europa, todo esto que vienen diciendo. Pero ellos son conscientes y lo saben que no se va a producir. Que se podrá producir luego, y eso será lo que se negocie, una abstención, si se van seis al médico ese mismo día por la mañana, si este tipo de cosas.
Ya.
Pero el gobierno de coalición, gran coalición, PP-PSOE, no. Y por lo tanto es absurdo que vaya el señor Rajoy a una reunión a decir a Pedro Sánchez, oye, ¿quieres ser mi vicepresidente del gobierno? Que es que además, con lo bien que se llevan los dos, es que no habría manera de eso. O sea, sería imposible, vamos.
No sería un gobierno.
Jauregui,
¿todo esto para cuándo?
A ver, yo lo que...
Y tú sabes la fecha.
Yo lo que estoy hablando, ojalá la supiera, pero no la sabe nadie, ni ellos tampoco, nadie lo sabe. Porque depende de muchas cosas, pero lo que sí te digo es que, por ejemplo, yo ayer estuve hablando con un ministro importante, amigo de Rajoy, sobre esto de las fechas, y ellos dan por casi cierto que el día 26, por ejemplo, se podrá producir una investidura, el 26 de julio, y que a finales de julio podría haber un gobierno o un esquema de gobierno, quizá, porque luego lo que sí habrá es un tremendo cambio de ministros, tremendo, bueno, prácticamente total.
Sí.
Pero bueno, eso ya
va a quedar muy poquitos.
Pero bueno, eso ya es una segunda.
Sí,
el de interior creo que no, fíjate.
No, el de interior me da a mí que tampoco, ¿no?
Pero eso es una segunda derivada, no nos precipitemos. Ahora, lo que sí te digo es que sin que nadie sea capaz de decirme cómo,
sí.
todos, desde Rajoy, que eso lo ha dicho en público, más o menos, hasta un par de ministros con los que hablo, hasta muchos altos cargos del PP, pues me dicen que a finales de julio, que nos vamos de vacaciones de agosto con un esbozo de gobierno, que a lo mejor ya no es con el gobierno cerrado, pero con cerrada la situación.
Sí.
¿Cómo? Pues eso ya será otro cantar. Lo que sí veo...
O sea, que no te dicen que haya investidura a final de julio.
Sí, el 26 de julio es la fecha que se está manejando.
Bueno, está previsto en principio,
sí,
¿no?
Sí,
es la fecha que se está manejando, ahora no lo sé si luego todo eso será así. Lo que sí te digo
es
que detecto una fractura de opiniones en Ciudadanos. Es decir, hay un sector, Girauta, digamos, por ejemplo,
sí,
que está diciendo que, hombre, que no va a quedar más remedio que llegar a un acuerdo con Mariano Rajoy,
sí,
no con el PP, con Mariano Rajoy, porque no hay manera de quitarlo ni con agua caliente, pues ahí
no,
está.
No.
Y hay otro sector que no está tan proclive a eso, y eso se está notando incluso en declaraciones públicas que preocupan mucho, por cierto, a Albert Rivera, que está bastante en segunda fila. Fíjate tú, que ahora todos los líderes están muy en segunda fila, todos los líderes, digamos, los tres... que no ganaron, digamos, están muy en segunda fila, porque Sánchez está muy callado, sin que nadie sepa muy bien por qué. Rivera está muy en segunda fila, y Pablo Iglesias, que hoy ha tenido una reunión, ya lo hemos visto, con sus muchachos para ver qué hacen, sí. Pues hoy ha salido, pero hablar muy brevemente y muy mínimamente.
Sí, en Forapache, ha salido en Forapache.
Como tú decías antes, parecía más bien un rap.
Sí, sí, encadenando, un rap en sí.
Encadenando una...
Sí, porque sí, nos tienen miedo. Han llegado a la conclusión de que es que porque
nos quieren, pero no nos votan porque no, les damos miedo, venga.
Lo que tienen que analizar es porque ese miedo, claro.
Oiga, los toros en otro sitio.
En todo caso, que ahora mismo en este cuarto de las cosas están así, yo apostaría por un acuerdo entre Ciudadanos y el PP.
Coalición Canaria.
Lo doy por... Bueno, no hay coalición canaria, por supuesto. Vale. Y la persona más inteligente es Ana Oramas.
Correcto.
Y yo no concibo el Parlamento sin Ana Oramas.
Correcto.
Pero luego, yo sí pienso que al final el PSOE prestará 7 u 8 los escaños que haga falta.
Valen 6.
Parece que bueno, sí puede 6. Ser.
Con 170 a favor, 6 abstenciones.
Los 5 que no le da el PNV más el primo de Quevedo.
Sí, pues eso. 6. El primo de Quevedo.
Pero mi primo ya está diciendo que no quiere saber nada de todo esto.
Tu primo dirá lo que quiera. Cuando le digan tu primo ahí, que el primo estará ahí. Joder, faltaría más.
Déjalo ahí, Jauregui.
Oye, para una vez que yo tengo un primo en el Parlamento...
Déjalo ahí,
Quevedo. Tú tenías a Jauregui y ahora ya hay un Quevedo.
Claro. Oye, si no es Quevedo, será Góngora, y si no López, pero habrá un...
Adiós, Fernando Jauregui.
Habrá un Néstor. Así que, en fin, que a ti te chinchan las vacaciones ahí.
Y a ti, no te digo.
Y a mí,
a todos, a todos, hombre. Adiós, Jauregui, adiós, Quevedo, buen fin de semana.
Adiós.
Enseguida a las 8:30 tiempo de juego. Antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La exposición Lusitania Romana abre sus puertas en el Museo Arqueológico Nacional Isco Jiménez.
Piezas de 8 siglos, desde la llegada de los romanos al actual Portugal hasta las manifestaciones religiosas. Algunos de los tesoros presentes en la exposición no salen casi nunca del país vecino. Sefi García.
Un guerrero lusitano de 2 metros que por primera vez sale de Portugal nos da la bienvenida a la visita a esta región que hoy ocupan Portugal, Extremadura y área más occidental de Andalucía. Es uno de los 16 tesoros nacionales que nuestros vecinos han traído a Madrid. Unos muy bellos, como el sarcófago de las estaciones. Otros vitales para comprender, como la Estela de Aranches, el único ejemplar de la lengua lusitana, o un sistema legislativo, nos cuenta Carlos Fabiá, uno de los comisarios.
La explotación y la producción metalúrgica en época romana era una cosa con un impacto tremendo. Todo lo que conocemos sobre el cuadro jurídico de explotación minera en el Imperio Romano son 2 fragmentos de esa legislación. Una de ellas está aquí presente, un documento de importancia universal.
De Mérida ha ido a Lisboa y ahora recala en Madrid esta exposición que ha incorporado una espectacular novedad tecnológica. Una app nos permite escuchar en el latín de la época las inscripciones de las piezas.
Y de Roma va la cosa, Isco, porque el Coliseo vuelve a abrir sus puertas.
Efectivamente, 3 años y 25 millones de euros han hecho falta para que vuelva a brillar de nuevo. Una primera fase ha servido para eliminar la suciedad de la piedra, para después identificar las deficiencias que presentaba la joya arquitectónica. La siguiente fase, cubrir toda la arena del foso.
Granada da el último adiós al guitarrista Juan Habichuela.
Hace apenas una hora, amigos y familiares, como su hijo el cantaor Antonio Carmona, se despedían en la ciudad que lo vio nacer. Miembro de la dinastía flamenca de los Habichuela, los mensajes de condolencias han sacudido las redes desde todos los ámbitos. Todo un referente profesional y personal que nos dice adiós a los 83 años de edad.
Arrancan las naves del matadero la 5ª edición del Festival Fringe.
Más de una veintena de compañías se subirán a las tablas hasta el 17 de julio. De nuevo, las fronteras entre las distintas artes escénicas se van a diluir con la presencia de talleres y encuentros. Sus objetivos no cambian: ser espacio para los lenguajes más arriesgados, lanzadera de sus creadores y espejo de la realidad que vivimos. Resiliente, como lo define su coordinador, José Manuel Mora.
La capacidad de adaptación de un organismo frente a perturbaciones adversas. Fringe es un organismo resiliente. Ha sobrevivido, se ha visto siempre enriquecido y a través de la interacción con sus participantes ha venido incorporando cambios que benefician a la ciudad y a sus creadores.
Algo de música para el fin de semana, Isco.
Así es, Juan Pablo. Para empezar, vamos a viajar hasta el sur. Scorpion clavarán su aguijón mañana en Córdoba y el domingo en el Barclay Concert de Madrid, antiguo Palacio de los Deportes, que junto al de Bilbao de ayer cierran su paso por nuestro país. Didn't know what time.
¿Alguien más que está de paso por nuestro país?
Sí, la esencia de David Bowie. En apenas unos minutos arranca en el Jardín Botánico un emotivo concierto en homenaje al músico inglés. 16 músicos y la banda del cantante codo con codo para regalar temas como Space Oddity o Starman que escuchamos. Mañana lo harán en Barcelona.
Antes de apagar la linterna, les contamos lo último que nos llega desde la capital de Bangladesh, desde Dhaka. Estamos contando el asalto terrorista a un restaurante en el barrio diplomático de Dhaka. El dueño de ese local, que ha logrado escapar, ha contado a la policía que son entre 6 y 8 terroristas, yihadistas, y que retienen a unas 20 personas en el interior del restaurante. Un policía habría muerto y algunos heridos elevan a 30, algunos medios elevan a 30 el número de heridos. Acabamos de poder contactar con una testigo de lo sucedido. Jessica Wam es vecina de ese restaurante.
I heard gun sound. Opened
the Escuché door. Disparos. Abrí la cortina y vi el restaurante Holy. Dispararon a todo el mundo. Tenían cuchillos. En la mano derecha tenían el arma y en la izquierda tenían el cuchillo.
Ese es el testimonio de una testigo cercana a este restaurante de Bangladesh, de la capital, donde se ha producido un asalto terrorista. De momento, un policía muerto, 30 personas heridas y hay rehenes. Y se espera un desenlace para dentro de unos minutos, o por lo menos la información que da el gobierno de Bangladesh es que podría haber un asalto a ese restaurante en los próximos minutos. Seguiremos informando las novedades sobre este último atentado terrorista ocurrido en un pequeño local del barrio diplomático de Bangladesh. La Embajada de España está pidiendo a los nacionales de aquel país que no se acerquen por esa zona. Enseguida el tiempo de juego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.